Y ahora, un momento con el director.
Espero que hayan logrado descansar en el día de ayer, que hayan tenido un excelente día en diversas cosas, pero sobre todo que hayan logrado tener un tiempo de comunión íntima y especial con Dios. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más. En la mañana de hoy, quisiera volver otra vez al capítulo 16 de Mateo y ver la última de las ocasiones en que los fariseos tentaron al Señor, al menos en este tiempo de estudio. Dice el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esta no era la primera vez que los fariseos les reclamaban señal del cielo. Ya en el capítulo 12, versículo 38, nos dice allí que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor les responde diciéndoles que ellos eran una generación mala y adúltera y que no les sería dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y en esta oportunidad, el Señor les recrimina de otra forma. Él les habla de que ellos saben distinguir la señal de los tiempos físicos. Y les dice, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Podían ser o eran buenos meteorólogos, pero no podían identificar que el tiempo de su visitación les había llegado y que ellos estaban renegando de aquel Mesías largamente esperado. Esta tentación a la que el Señor fue expuesto fue para que mostrara de una manera que no glorificara a Dios el hecho de que Él era el Mesías de Dios. Hoy día nosotros vemos cómo muchos pretenden hacer un despliegue de un supuesto poder de Dios sin glorificar a Dios. Deseamos ver de ti señal. Esa tentación estará siempre presente. El pueblo de Dios se verá expuesto de manera continua a este tipo de tentación. Y nosotros la vemos con mucha frecuencia, al menos en nuestro país, donde muchos son tentados a hacer un despliegue de poder. La iglesia o la supuesta iglesia quiere mostrar que tiene el poder de Dios, que tiene la gracia, una gracia especial de Dios para manifestar poder del cielo. Si fuéramos más sensatos, seguiríamos el ejemplo del Señor. Él les dice otra vez aquí, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quiénes son los que demandan señales? La generación mala y adúltera. Nosotros no tenemos que mostrar el poder de Dios sin buscar la gloria de Dios a una generación mala y adúltera. Y el Señor les repite nuevamente y les dice, la única señal que yo les daré es la señal del profeta Jonás. Por dos ocasiones el Señor les dio a estos fariseos la misma respuesta. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que dar una respuesta diferente? ¿Por qué entonces nosotros queremos hacer lo que el Señor no hizo? ¿Por qué queremos llevar a cabo aquello por lo cual el Señor se negó? La generación mala y adúltera demanda señal. La señal que nosotros debemos darles es la muerte y la resurrección de Jesucristo por el poder de Dios. Eso es todo lo que nosotros podemos hacer y lo que debemos hacer. Bien, habiendo dicho esto, entonces entremos a la siguiente sección y veamos los versículos 5 y 6 de Mateo 16. Llegando sus discípulos al otro lado, recuerden que él los dejó, se fue. Entonces entraron en una barca y cruzaron otra vez el mar de Galilea. Y dice que cruzaron al otro lado y se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y son interesantes estas palabras del Señor. Él nos da aquí una solemne advertencia. Mirad, llama nuestra atención a algo. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos de nuestra época. Recuerden que este tipo de religiosos no cesó, no quedó en el tiempo del Señor. Ellos se han perpetuado y están entre nosotros. Son fariseos y saduceos modernos. Entonces nosotros tenemos que hacerle caso a esta solemne advertencia del Señor. Tiene vigencia todavía en nuestros días. Y nosotros tenemos que hacer un ejercicio racional para poder entender y llevar a cabo esta solemne advertencia de parte del Señor. Tenemos que detenernos y mirar un poco en el idioma original, ¿qué quiso decir el Señor al usar estos dos verbos? Mirar y guardar. Ambos, como ustedes pueden notar, están en tiempo presente y en modo imperativo, lo cual indica que es una acción que constantemente nosotros debemos ejecutar. Él nos está diciendo a nosotros, mirad. No es una opción, está en imperativo. Él nos está llamando a mirar algo, a estudiar algo, a considerar algo. Y luego me dice, guardaos. Entonces no es opcional lo que el Señor me está diciendo aquí. Y el conjunto de estas dos palabras indica una acción intensa de la razón. Por un lado, tenemos el verbo mirar, que significa literalmente fijarse en, discernir claramente. Yo tengo que fijar mi mente en algo y discernir claramente. Pero cuando la pongo pongo este verbo con este significado al lado del otro, guardar, entonces la cosa adquiere un significado mayor. Guardar significa, en este caso, sostener la mente hacia un objeto o hacia un pensamiento. Es concentrarme y no quitar mis pensamientos de eso. Prestar cuidadosa atención. Aplicarse uno mismo a poner atención. De modo que el Señor nos está indicando aquí, nos está ordenando aquí que evaluemos con detenimiento y con profundidad la doctrina de los fariseos y de los saduceos si queremos ser librados de ella. Toda generación de creyentes debe hacer esto, ya que el espíritu de tal doctrina se filtra y se expande fácilmente entre nosotros de una manera muy sutil. No en vano el Señor la llama levadura. ¿Y cuál es esa doctrina de la cual el Señor nos ordena aquí que seamos guardados? o que nos guardemos la hipocresía. La hipocresía. Todos nosotros tenemos que cuidarnos de este tipo de flagelo. Todos nosotros, a causa del pecado que mora en nosotros, a causa del egocentrismo que hay en nosotros, queremos guardar nuestra imagen, guardar nuestra reputación, guardar nuestra apariencia delante de los hombres. Nosotros tenemos que guardarnos de esto. Por tal razón, el fariseísmo ha sido, es y será un tema de actualidad y en el cual nosotros debemos ocuparnos todo el tiempo, todo el tiempo. Finalmente, me llamó mucho la atención los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo 16. Cuando el Señor les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, ellos pensaron otra cosa. Ellos pensaron que era el Señor les había dicho esto porque se habían olvidado de traer pan. Sin embargo, en estos versículos, el Señor les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si nosotros vemos este texto no desde la óptica de la falta de fe, sino más bien desde el punto de vista de que el Señor conoce nuestros pensamientos, nosotros podemos decir cuán diferentes, cuán distintas fueran nuestras vidas de piedad si estuviéramos más conscientes de que el Señor entiende nuestros pensamientos. De que el Señor sabe en qué cosas nosotros estamos pensando. No fueran pocas las veces en que nos retraeríamos de pecar. Todos nosotros sabemos que el pecado se gesta en nuestra mente y que luego asalta nuestras emociones y afectos y que finalmente, si no es detenido, mueve nuestra voluntad. Puede que por alguna razón externa o interna no podamos llevar a cabo la maldad que se gestó en nuestra mente y de esta manera evitemos ser acusados ante los hombres. Pero ante Dios, que ve y conoce nuestros pensamientos, ya somos culpables por ese pecado. Cristo no necesita estar a nuestro lado para entender nuestros pensamientos. Desde los cielos, Él puede escudriñar nuestras mentes y lamentarse por nuestra abominable manera de conducirnos, como lo hizo en la profecía del libro de Ezequiel. En el capítulo 8, en los versículos del 6 al 17, el Señor se lamenta ante el profeta y le dice, tú no ves lo que esta gente hace pensando que yo no conozco lo que ellos hacen. Cómo son idólatras, cómo son mentirosos, cómo se burlan de mi santidad. El Señor conoce nuestros pensamientos. En los versículos 9 al 11, el Señor les dice, ¿no entendéis aún? ¿Cómo es que no entendéis? Y aunque es claro que el reproche del Señor está dirigido al hecho de que aún no habían entendido su poder y su gracia, creo que también lo podemos aplicar al hecho de que tampoco entendieron su omnisciencia. Y nosotros no somos mejores que ellos. Y por tal razón, erramos y pecamos. Nos ayudaría grandemente el estar consciente de nuestras debilidades y analizar las situaciones a las que nos expondremos cuando nos enfrentamos al mundo. Recordemos la ocasión en que Cristiano y Fiel, aquellos personajes del Progreso del Peregrino, llegaron a la Feria de la Vanidad. Ellos no entraron a la ciudad de una manera desprevenida, sino en completa alerta de lo que les podía acontecer allí y pudieron mantenerse entonces fieles al Señor. Así debemos hacer nosotros también. Hermanos y amigos, el tiempo se nos agotó. Debemos detenernos aquí. Es mi deseo que la palabra de Dios haya sido de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Tengan un feliz resto del día. Miguel Linares estuvo con ustedes.